foro de la inversión en Capital Intereconomía.
Bueno, hoy es 29 de junio. Estamos a punto de estrenar el séptimo mes del año. Abrimos el segundo semestre del ejercicio. Algunos con más ganas de vacaciones que otros. Por aquí lo huelo. Álvaro Antón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
No lo digo por ti, ¿eh?
Bueno, pues
dilo por favor por mí, porque estoy deseando coger vacaciones.
¿Cuánto te queda para irte de vacaciones?
23.
¿23 días?
Bueno, del 20...
ya lo tiene contado.
25, ¿no? Yo creo que... 24, porque me voy el día 23 y falta un día de junio.
Vale.
O sea que si no contamos hoy...
Vale.
O sea
que 23, oye, ¿y 25. ¿Y a las niñas las tienes en casa o ya las has ventilado de campamentos?
Eso, ahora son las vacaciones para todos. He ventilado ayer a la última. Bueno, tengo Interrail ya y campamentos.
Vale.
Interrail parece que es una cosa que no se puede perder.
El mío también sabe Interrail. Digo, pero si no les va a dar tiempo, van a estar todo el Interrail entre el aeropuerto, porque ahora el Interrail es aeropuerto. El mío es aeropuerto, no tren.
Bueno, tienes mezcla, pero sí, bueno, van a hacer trayectos de tren de 8 horitas, sí. Y tal. O sea,
¿cómo
que
viven, eh? ¿Cómo viven?
Yo creo que viven bastante mejor que nosotros.
Sí,
tienen otro sentido de la responsabilidad,
sí,
que nos inculcaron a nosotros.
Bueno, Álvaro Antones, Country Head para Iberia de Aberdeen, me acompaña Miguel Castel. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿A ti cuántos días te quedan para las vacaciones?
Pues un mesecito también. Hasta agosto nada.
Bueno, te queda un poquito más entonces aquí que a mi amigo Álvaro.
Un poquito más.
Sí, entonces las preguntas complicadas las pasamos a él, ¿no?
Mes completo, sí.
¿Y tú ya has dejado a la tribu por ahí?
Bueno, mis chavales que son mayores ya, entonces ya estos hacen su vida.
O sea, estos demandan bizun y ya está.
Claro, están ahora en su etapa prevacacional antes del viaje familiar.
¿Cómo viven?
Viven mucho mejor que nosotros en su época.
Sí, que es verdad. Bueno, Miguel Castel es director de inversiones en Unicaja Asset Management. Oye, ¿cómo lo veis el segundo semestre? O sea, son los tipos, esta mañana me decía uno de los invitados, hoy hemos pasado del shock energético, ahora va a venir el shock de los tipos de interés. Me comentaba eso. ¿Esperáis? O sea, ¿cómo veis? O sea, ¿qué os preocupa por la parte macro? La inflación, los tipos, los márgenes, las inversiones en IA, ¿qué os preocupa? ¿O qué os anima? Vamos, en positivo.
Nos anima el contexto de mercado. Pues yo creo que Miguel probablemente da una visión mucho mucho mejor que la mía, mucho más cercana a la realidad.
Ya está derivando los balones.
Inversor español, pero nos anima el contexto de mercado, nos animan los beneficios empresariales, nos anima que bueno, que poco a poco el inversor se está dando cuenta que no puede estar fuera del mercado. Poco a poco el inversor se da cuenta que el real estate ha corrido mucho. Nos damos cuenta poco a poco nos damos cuenta y ya eran demasiadas veces, pero bueno, yo creo que poco a poco el inversor está más formado, quiere invertir, quiere tener su dinero en circulación y eso, desde luego, es a día de hoy lo que está recomendando Aberdeen y eso es lo que nos anima. Lo que nos preocupa fundamentalmente, y ahí lo podemos hilar muy bien con la parte de tipos, es qué va a pasar con los conflictos bélicos. Ya no hablo de Irán, sigo hablando de Ucrania, sigo hablando de los conflictos que hay ahora mismo en el mundo, que es lo que está haciendo que la inflación, que viene fundamentalmente por parte del petróleo, toque unos niveles u otros y eso haga que los bancos centrales reaccionen de una forma u otra. De todas maneras, ese shock de tipos de interés del que hablas, evidentemente va a venir si el conflicto bélico iraní sigue fuerte, pero desde nuestro punto de vista creemos que esto tendría que solucionarse en el corto o medio plazo. Que va a tener cola porque esto no se soluciona el día a la mañana, pero si eso pasa, la inflación no será la que es, y si la inflación no será la que es, los tipos de interés no creemos, o desde Aberdeen pensamos un poco contra mercado, que los tipos no vayan a subir de forma significativa.
¿Vosotros cómo lo veis?
Sí, un poco bastante de acuerdo en este último punto. O sea, nosotros somos razonablemente positivos de cara a la segunda mitad del año, a pesar de que los mercados se han comportado excepcionalmente bien en este entorno de los últimos 3-4 meses, muy complejo desde el punto de vista de la prima de riesgo de mercado o la potencia prima de riesgo de mercado. Empezando por el final que comentaba Álvaro, sí que a nuestro juicio el mercado igual se ha puesto en una retórica en torno a la subida de la inflación, quizá un tanto excesivamente pesimista, a nuestro juicio, sobre descontando un posicionamiento de bancos centrales quizá excesivamente restrictivo. Es verdad que ha cambiado. Lógicamente veníamos de un año en el que los bancos centrales, al menos los principales bancos centrales, venían en posicionamiento mucho más dovish, y con lo que ha ocurrido, que inevitablemente va a deteriorar las cifras previstas para el año, tanto en precios como en crecimiento, han cambiado el posicionamiento y claramente es más restrictivo. Pero quizá el mercado ha sobrereaccionado, a nuestro juicio, un poco demasiado en cuanto a las potenciales subidas de tipos previstas, y sobre todo en el timing también, ¿no?
O sea, porque, por ejemplo, Wars, lo que comentaban esta mañana es que seguramente no mueva tipos y lo que haga sea reducir el balance.
Sí, yo creo que va...
Aunque como va a contar poco, pues...
Efectivamente. A ver, yo creo que la primera reunión tras su nombramiento fue una reunión de posicionarse, ¿no? Al final él venía un poco con el San Benito de que era un hombre de paja puesto por Trump y que iba a estar políticamente claramente condicionado, y él necesitaba crear una imagen tanto de puertas afuera como de puertas adentro hacia el resto de gobernadores del banco central, para generar credibilidad. Entonces yo creo que adoptó un posicionamiento quizá un tanto duro en cuanto al discurso, también un poco en esas nuevas perspectivas que dio de no hacer forward guidance, de incluso se rumorea la posibilidad de que se cargue el tema del dot plot.
Yeah.
En fin, yo creo que él quería un poco marcar una pauta, pero eso no significa, desde mi punto de vista, que vaya a entrar en una dinámica como descontar el mercado de dos subidas, una ya incluso después del verano, otra para primeros del 27. A nosotros nos da la sensación de que efectivamente es posible que los tipos se mantengan estables más tiempo de lo previsto, que no bajen, lógicamente, pero de ahí a haber subidas agresivas, aunque claro, todo esto va a estar muy condicionado por lo que ocurra con el tema de la guerra, ¿no? De Irán, si efectivamente la paz dura o no dura, ya estamos viendo escaramuzas.
Un elemento de preocupación podría ser la excesiva concentración de los índices. O sea, índices muy concentrados en Estados Unidos y muy concentrados en tecnología.
Eso está ahí desde hace mucho tiempo. Es un tema que se ha ido montando porque al final llevamos mucho tiempo con una dinámica de que el flujo de la inversión ha virado de lo que se ha venido a llamar vieja economía a la nueva economía, lo cual ha hecho que se ha creado una concentración de capitalización en torno a sectores muy concretos y valores muy concretos. Yo creo que es una dinámica que difícilmente va a cambiar porque es una tendencia estructural y no me da la sensación de que tenga mucha vuelta atrás.
No, totalmente de acuerdo. Yo, para ponerle cascabel al gato, como siempre, nosotros le damos el escenario más fuerte. Es el TACOIL, el Trump Always Chickens Out, Trump Saca Gat, que el otro día estaba en Cataluña y lo decían así, y le damos una probabilidad del 55%. Eso significaría que el petróleo a final de año terminaría en $68 barril, y pasaríamos de un crecimiento del 3,5% mundial a un 3,1%. Pero, por supuesto, hay dos o tres escenarios peores, que uno es la estaflación, que ese es el malísimo, donde terminaríamos el año con un petróleo por encima de $100. Ese es el escenario peor, donde pasamos de un crecimiento de ese 3,4-3,5% a un 2,3%. Con lo cual, hay escenarios diferentes y eso afectaría al crecimiento y a todas las previsiones que Miguel comentaba, y que es que el problema va a ser el petróleo y el conflicto.
Claramente, según cómo se vayan desarrollando los acontecimientos y efectivamente la solidez que tenga este alto el fuego, que se firmó ahora en el mes de junio, es lo que va a derivar. Porque al final del año claramente lo ha cambiado esto y lo ha cambiado en términos de menos crecimiento y más inflación. Los efectos de segunda ronda todavía no se han notado de forma agresiva. Vamos a ver si en la segunda parte del año se notan más. Hay que tener en cuenta que muchas compañías donde el petróleo es una materia prima importante en su proceso productivo se aprovisionan con tiempo, con lo cual ha estado tirando de inventarios durante mucho tiempo y no ha tenido que comprar petróleo pues a 110, $120, como llegó a tocar de pico en los momentos más duros. Con todo, en un escenario positivo como el que dibuja Álvaro, si vamos a decir que los desarrollos que tenga esto son buenos, el petróleo, nosotros si queremos, no sé si a los 68 que ve Álvaro, que hay que ser un tanto optimista, porque hay que reconstruir ahora inventarios, reservas que se han puesto en circulación, eso va a tirar de la oferta, con lo cual no va a haber un desequilibrio tan grande como para a lo mejor presionar los precios tanto, pero yo creo que sí se pone a estabilizar entre los 75 y los $80, lo cual llevaría el interanual bastante más abajo y por lo tanto debería cambiar la retórica en torno a la inflación en los próximos meses. Y si eso sucede, efectivamente habrá menos presión sobre los tipos. Y algo de mejores perspectivas para los activos de riesgo.
Pero has introducido una cosa, Susana, muy interesante, que es el tema de la concentración, sí, y es ese activo de riesgo que decía ahora Miguel, y desde nuestro punto de vista de Aberdeen, desde luego sí creemos que estamos en un momento de selección, fundamentalmente de gestión activa, de diversificación, y de correr menos, probablemente menos riesgos en el sentido de la selección. Es decir, si hablamos de renta fija, nos iríamos más a mayor calidad. O sea, la duración vuelve a ser una clase de activo, pero creemos que de cara a verano a lo mejor podemos estar más o menos tranquilos de duración. Y, por supuesto, en la parte de renta variable, pues buscar otros activos donde Estados Unidos, no vamos a decir que ya no tiene que estar en las carteras, por supuesto que no, pero no pensamos que Estados Unidos debería ser un 65 o 70% de las carteras, sino buscar una mayor diversificación, incluir más Europa, incluir más mercados emergentes y una mayor diversificación general. Hacer un poco más de gestión activa y no estar tanto concentrado en esos índices que comentabas.
¿Vosotros en qué regiones, en qué tipo de activos estáis más positivos, Miguel?
Pues mira, yo, por resumirlo rápido, porque sé que el tiempo es limitado, yo creo que en la parte de renta fija, que es el activo, la clase de activo que claramente ha sufrido más, sobre todo la parte de gobiernos, en la primera mitad del año, en la segunda mitad del año vamos a ver un entorno menos duro. Evidentemente vamos a tener unas curvas de tipos un poco más elevadas en todos los plazos de lo que se preveía a primeros de año, pero no creemos que se producirá una ligera positivización y, como hemos dicho antes, que había un sobredescuento de inflación y que deberíamos ver relajación, creemos que esa positivización se va a producir por relajación en la parte más corta de la curva. Con lo cual, la segunda parte del año va a ser un año una parte más enfocada al carry trade, de que además el que haya aprovechado las tensiones en estos meses para coger duración le irá bien. Y un poco el roll down de la curva. Y luego en la parte del equity, como decía Álvaro, yo creo que efectivamente hay que buscar diversificación. Estados Unidos creo que sigue siendo la zona por excelencia donde estar por el tema de beneficios. O sea, yo creo que el gran motor del equity siguen siendo los beneficios, que están siendo espectaculares. Los del Q1 fueron brutales. Las guías que se vieron, incluso a pesar de estar en todo el entorno más difícil a nivel geopolítico, fueron muy buenas. Ahora vamos a empezar a ver los del Q2 en breve, pero creo que van a seguir siendo buenos y el gran motor está allí.
Oye, ¿más allá de la tecnología hay vida?
Sí, claro, hay vida. Yo creo que, a ver, dentro de la tecnología además hay mucho donde elegir, ¿no? Hay que centrarse solo en los hiperescaladores o los hyperscalers que llaman y en los pure players de IA, en torno al ciclo a la cadena de valor de la IA, hay un montón de sectores de economía tradicional que se van a ver favorecidos y que de hecho están atrayendo inversión desde hace ya meses, con todo el tema de la electrificación, o sea, todo el tema de la refrigeración, industriales relacionadas, construcción incluso, es decir, hay muchos sectores de tipo tradicional que van a ver mejorar sus márgenes notablemente en los próximos tiempos gracias a las inversiones, al CAPEX que se está produciendo en torno a la inteligencia artificial.
¿Y vosotros en Aberdeen cómo lo veis?
Completamente, desde luego, hombre, podríamos incluso llegar a pensar que cosas como las de SpaceX, ¿no? No hablaríamos de burbuja, pero desde luego hay cierto burbujeo por ahí, pero desde luego la tecnología tiene que estar en carteras, utilities tienen que estar en carteras, financiero tiene que estar en carteras. Una vez más, yo creo que estamos viendo bastante healthcare tiene que estar en carteras. Yo creo que estamos viendo una mayor diversificación porque no solo los hyperscalers y de inteligencia artificial son los beneficiados de todo este momentum.
Por lo que me estáis diciendo, carteras globales, carteras flexibles, gestión activa, diversificación y ser muy selectivo, ¿no? ¿Podría ser el resumen o me dices algo
sí,
más?
Sí, sí.
Y vacaciones.
Muy selectivo, flexible, porque todavía queda mucho tema. Llegará dentro de nada las primeras encuestas de cara a los midterms que pueden cambiar las cosas bastante, ¿no? En función de cómo de reforzado o no reforzado salga Trump entonces. En fin, todavía hay mucha tela que cortar de aquí a final de año.
O sea, que no nos vamos a aburrir.
No.
Sí, yo solo añadiría no cometer errores. No. Intentar no cometer errores dentro de un...
Bueno, ya pides mucho, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, tener bombas en los portfolios es complicado y hay que intentar evitarlas.
Álvaro Antón, desde Aberdeen. Miguel Castel, desde Unicaja Asset Management. Oye, un placer, os veo en forma. Ánimos y nos veo felices vacaciones a cargar las pilas para esa recta final de año. Y nada, un placer. Hasta pronto.
Un placer.
Gracias.
Un placer.
Adiós. Chao.